Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, a falta de roscón que vendrá en los próximos días, que algunos ya lo están degustando, estamos degustando la última jornada del año, la número 16 en Primera División. Ayer el Barça no pudo pasar del empate ante el Eibar. Empate a uno del equipo azulgrana que echó en falta a Messi. Braithwaite falló un penalti, le anularon un gol y empató Quique García para los armeros.
8:30.
Cuidado que la roba Quique García. Quique García puede encarar a Ter Stegen. Gol, 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 gol.
¡Ahí va!
¡Oye, que Braithwaite me tiró! ¡Dímele gol, 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 gol!
¡Venga, venga!
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Con la derecha!
¡Qué malo es!
¡Ousmane Dembélé! ¡Desde el carril del 8! Raso cruzado cerca del palo derecho de la portería de Mitrovic, de la portería de Eibar, empata el Barça.
Empató luego en la segunda parte el Eibar, que aguantó además los empellones del Barça, y Ronald Koeman no podía explicarse cómo su equipo no había ganado el partido.
La sensación que, ¿cómo es posible que no hemos ganado? Es, yo creo que tampoco es tan complicado. Hemos creado bastantes oportunidades, fallamos un penalti.
Cuéntanos,
y regalamos
Víctor
un
Navarro,
gol.
La película de ese Barça 1 y Eibar 1.
Un partido donde el Barça no supo empezar marcando. Braithwaite falló un penalti y más tarde vio cómo le anulaban un gol, como decías. El Eibar, como 8 rivales ya esta temporada, se adelantó en el Camp Nou con un fallo defensivo de Ronald Araújo en el 57. Y la buena noticia llegó con el regreso de Ousmane Dembélé y el tanto que dio en el 67. El marcador ya no se movió y Koeman ve muy difícil luchar por la Liga.
Bueno, ser realista, es el campeonato está muy complicado. Yo creo que en la vida nada es imposible, pero hay que reconocer distancia de puntos a un equipo que va primero como Atlético de Madrid, que parece que está muy bien, que está muy fuerte, no encaja muchos goles y gana muchos partidos. Va a ser muy complicado.
Koeman pesimista, a pesar de todo lo que queda respecto a la Liga. El que lo vio desde la grada con mucha impotencia, Víctor, fue Leo Messi.
Sí, a las 3:30 del mediodía aterrizaba en Barcelona desde Rosario y a las 7 ya estaba en la grada del Camp Nou junto a su inseparable Pepe Costa, el amonestado Jordi Alba y los lesionados Sergi Roberto y Ansu Fati. No lo pasaron bien en la grada y quedó reflejado en el gesto de Messi, que al acabar el partido negaba con la cabeza.
No fue la única mala noticia para el Barça el empate, porque esta mañana hacía oficial el club azulgrana, Víctor, la lesión de Philippe Coutinho. ¿Qué es lo que tiene el brasileño?
Pasará por quirófano, una artroscopia en su pierna izquierda. Philippe Coutinho, no han detallado aún si pasará en manos de Ramón Cugat esa operación. Se perderá, según apuntan algunos medios catalanes, 4 meses. Y la buena noticia en el tema de lesiones es Ansu Fati. Esta mañana ha colgado un vídeo ya recuperándose en el gimnasio y podría volver en los próximos meses.
Todo esto en Barcelona, unido esta mañana a la noticia de Coutinho y la resaca del empate a una intensa actividad electoral, Silvia Ortiz.
Víctor Font ha presentado su organigrama deportivo con Xavi Hernández como general manager, Jordi Cruyff como director deportivo y Koeman como entrenador del primer equipo. Pero según ha podido saber la COPE, Jordi Cruyff no tiene vinculación exclusiva con ninguna candidatura ni la tendrá antes de las elecciones. Otro precandidato, Emili Russo, ha presentado a nuestro Josep Maria Minguella como vicepresidente deportivo. Minguella ha asegurado que volverá a poner sobre la mesa el fichaje de Mbappé y que deberían aplazarse las elecciones por la pandemia. Igualmente, Agustí Benedito duda que se puedan celebrar las votaciones el 24 de enero por la situación de alto riesgo.
Además, ayer en el gran partido de la jornada, el Sevilla se impuso al Villarreal.
Asenjo entre palos, Bau Campos. Gol, 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 gol.
Ocampo y En-Nesyri, saque escalera, le dieron una victoria de mucho mérito al conjunto hispalense.
Así es, Santi, muy solvente el triunfo del Sevilla sobre el Villarreal. Un gol de Ocampos de penalti y otro de En-Nesyri decidieron el encuentro. Emery regresaba a Nervión y no pudo ante el conjunto de Lopetegui. El propio técnico visitante se quejó en rueda de prensa del penalti por mano de Foyth que abrió la lata.
Se puede sacar un penalti en una acción en la que estás cerca al gol, pero una acción en la que estás lejos porque el tiro se iba a la grada desde fuera del área y que de ahí se saque un penalti, pues bien decías tú que pues, se pueden utilizar diferentes también estrategias que también se alejan del juego, que es, bueno, o es parte del juego, pero
bueno,
no es parte
estaba nada
del juego
contento
del fútbol,
Emery
del
con ese penalti que abría la victoria del Sevilla. Y en el partido más loco de la jornada, Levante 4, Betis 3.
¡Gol!
¿Cómo? ¿Quién ha sido?
¡Gol del Levante!
¿Cómo?
Pero no puede ser esto, hombre, no.
¡Gol! ¿Y qué es gol? ¡Gol! ¡Gol!
El Levante, Rafa Villarejo, que tuvo que sudar al final para sumar tres puntos que parecían en el bolsillo.
Sí, a los dos minutos ya ganaba el equipo de Paco López, llegó a disfrutar de un 4-1 con el comandante Morales como bigoleador. Sin embargo, como dices, se complicó el partido con la autoexpulsión infantil y absurda de Robert Pierre. Al final 4-3, los levantinistas cierran el año con 18 puntos tras encadenar tres partidos sin conocer la derrota.
Y el otro partido de ayer, un encuentro verdaderamente aburrido y tedioso, Cádiz 0, Valladolid 0. Para la jornada de hoy, Atlético de Madrid-Getafe, conocemos la última hora del cuadro rojiblanco, Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid intentará mantener esta tarde frente al Getafe su posición de privilegio en lo más alto de la tabla sin Diego Costa, que ya rescindió su contrato por motivos personales con el club, sin Trippier, sancionado por la Federación Inglesa de Fútbol con el jaleo de las apuestas, sin Herrera por lesión y sin Ivo Gerbich, el segundo portero, por COVID. El posible once que podría presentar el Cholo esta tarde ante el Getafe sería el formado por Oblak en la portería, Bersálico, Savic, Felipe Hermoso y Carrasco, línea de cinco, Lemar, Coque y Llorente por delante de la medular, Luis Suárez y João Félix en la punta del ataque.
Efectivamente, será Javi Pascual sin Diego Costa, que esta mañana se ha despedido del Atlético de Madrid.
Sí, lo ha hecho a través de una carta en Instagram en la que ha dado las gracias a esa afición del Atlético de Madrid por todo lo que le ha dado y ha explicado que su salida era lo mejor que le podía pasar tanto para él como para el club, y ha asegurado que se encuentra con mucha ilusión, fuerza, ganas y pasión para lo que venga. Costa termina diciendo: "No quiero decir lo que todos dicen antes de irse de un club, aquello de que seré uno más. Lo demostré en el campo. Yo ya soy del Atleti".
El rival del Atlético de Madrid es el Getafe. ¿Por dónde pasa la última hora de los de José Bordalás, Gemma Santos?
Bueno, según ha podido saber esta redacción, antes de contarte lo estrictamente deportivo, es que el Getafe no va a recurrir la sanción de 4 partidos al Cucho, porque, como te digo, según hemos podido saber, el Cucho se ha lesionado y su recuperación va a ser de unas 4 semanas, justo casi el tiempo de esa sanción. Y de cara al encuentro, lo que te recuerdo es que son baja por sanción, además del Cucho, Damián, Niom y Cabaco. Ahí es nada, se lo pierden por lesión también Mollejo y Poveda, y Bordalás ha convocado a 4 canteranos.
7:15 de la tarde, Atlético de Madrid, Getafe. Para las 9:30 de la noche, el Real Madrid visita al Elche. Novedades en los de Zidane. Miguel Ángel Díaz.
El equipo ha viajado esta mañana, finalmente sin Isco, que ha sido padre por tercera vez en las últimas horas y que ha causado baja en la expedición. Está Modric listo, podría ser incluso titular, y ayer dijo Zidane que va a reaparecer Hazard, que tendrá minutos en la segunda parte. Asensio podría colarse en el once inicial. Florentino Pérez ha viajado al frente de la expedición. Si el Madrid gana, se pondrá a 10 del Barça con un partido más.
¿Y cómo recibe Gerotormo el Elche al Real Madrid esta noche?
El Elche afronta el partido de esta noche con la ausencia de Jorge Almirón. Por segundo partido consecutivo, el técnico argentino se pierde la cita tras haber vuelto a dar positivo en COVID-19. Será Jesús Muñoz el que dirija al conjunto franjiverde. Con las ausencias de Nkunfulu y Diego González, lesionados en rodilla e isquiotibial, no forzarán para poder estar en el partido del próximo domingo frente al Athletic Club en Bilbao.
Los líderes esta noche, 7:15, Atlético de Madrid, Getafe; 9:30, Elche, Real Madrid.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Regala lo último en tecnología.
Aspirador sin cable Triflex de Miele.
3 en 1, muy potente y versátil.
Con un precio sensacional de 599 euros, ahora a 499.
En los tecnoprecios del Corte Inglés.
Regala tecnología.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Hoy juegan Real Madrid y Atlético de Madrid en este miércoles de la última jornada del año, pero antes, a las 5, abren fuego Granada y Valencia, Jorge de la Chica.
Así es, Milla por positivo con el coronavirus y Montoro son las bajas más significativas en el Granada. Es duda Machís en el Valencia. Paulista y Racis son las bajas más importantes. Gracia podría volver a una defensa con 3 centrales y el Granada despide el mejor año de su historia.
Y a la misma hora que el Atlético de Madrid, Getafe, 7:15, se enfrentan en Balaídos Santi Peón, Celta y Huesca.
Santi Mina es la principal novedad en la convocatoria del Celta, que buscará seguir con su racha de partidos sin perder. En el Huesca, que recuerdo que llega al partido colista, se ausentan ausenta un Pablo Insua por sanción y los lesionados Mafeo y Sandro. Arbitra Munuera Montero.
Ese es el menú para hoy. Mañana todavía nos quedarán dos partidos para cerrar el año futbolístico en Primera División. Se enfrentan Derbi Vasco a partir de las 2 de la tarde, Atleti de Bilbao y Real Sociedad. Última hora de los Leones, José Ángel Peña.
La convocatoria de Atleti presenta tan solo dos novedades. Han quedado fuera Geray por una lesión muscular y Zarga. Ocupan sus lugares Paredes y Villalibre. Gaizka Garitano cree que si su equipo rinde al nivel habitual, la Real sufrirá.
Los derbis al final siempre se magnifica lo que pase y bueno, lógicamente sabemos que no es un partido más, que es un partido al final que todos quieren ganar, que es un partido especial, pero lo mismo ellos que nosotros y nada más. Siempre que nosotros estamos bien, pues el rival sufre, ¿no? Nosotros también somos un equipo que intenta ganar siempre, o sea, no espera, no especula, ¿no? Siempre va arriba y va a intentar ganar, ¿no? Yo creo que como ellos y en ese aspecto no somos dos equipos de quedarnos atrás, de esperando ni nada.
Enfrente estará una Real tercera que no quiere perder posiciones de Liga de Campeones, Mauri Diáquez.
Y malas noticias en la Real, Santi, porque David Silva ha recaído de su rotura muscular y es baja para el derbi. Tampoco se recupera Aritz Elustondo con un problema en el tobillo. El que sí estará por fin es Mikel Oyarzabal, que se ha perdido 6 partidos. La Real entrena esta tarde a las 5 y se desplazará a Bilbao para quedar concentrada. Y Manol, en rueda de prensa, destacaba lo injusto de las críticas a Gaizka Garitano.
Bueno, me parece súper injusto lo que está pasando con Gaizka. Creo que es el mejor entrenador que puede tener el Atleti y creo que además lo está haciendo muy, pero que muy bien. En ese sentido, no tengo ninguna duda de que es el mejor entrenador que puede tener el Atleti en estos momentos.
Bueno, pues el apoyo de Imanol a su compañero y los que tendrán que correr un poco para comerse las uvas son Osasuna y Alavés, que se enfrentan a partir de las 4 y cuarto de la tarde. ¿Con qué novedades en el Osasuna, Alberto Sanz?
Con 23 futbolistas en la convocatoria, vuelve Johnny como novedad destacada y se caen Facundo Roncaglia por lesión e Íñigo Pérez por sanción. Ha hablado Iago Barrasate, dice que es un partido trascendental y que de la necesidad tienen que hacer virtud. Además, en lo institucional, Osasuna ha recibido la medalla de oro del Ayuntamiento de Pamplona por su centenario.
Osasuna, que ya conoce a su rival en la Copa del Rey, será el Olot, que ha ganado esta mañana 1-2 al Poblense. Y conocemos también la última hora del Alavés, Roberto Arrillaga.
Machín no quiere que el Deportivo Alavés se relaje después de la victoria frente al Eibar para este partido frente a Osasuna. Quiere a todos sus jugadores metidos, excepto con los que no va a poder contar. Las lesiones de Pina y Perapón siguen restando estos dos jugadores de la convocatoria y Bataglia tampoco va a poder actuar por sanción. La duda está en la presencia de Rubén Duarte, que se retiraba en camilla frente al Eibar por una contusión en la rodilla. Si para Osasuna el partido es trascendental, Machín no quiere menos para su equipo.
Nos tomamos el partido con la misma intensidad y la misma importancia que Osasuna, más allá de que es cierto que nosotros vengamos de una victoria y ellos...
Bueno, pues nadie quiere relajaciones en este último partido del año, el que va a cerrar 2020 ese Osasuna a la vez mañana a las 4 y cuarto. Y estamos muy pendientes también estos días de la Premier League, porque hay incluso rumores de que se puede suspender, de que se pueden aplazar algunos partidos, Dani Gil.
Siguen incrementando los contagios en Inglaterra. La Premier ha registrado 18 nuevos positivos en las últimas pruebas, el récord desde que empezó la temporada, y eso ha abierto el debate sobre la necesidad de detener la Liga durante 2 semanas en enero. Es una información que avanzó ayer The Telegraph, que no cuenta con el apoyo de todos los clubes. El United, por ejemplo, dice que no hay suficientes fechas en el calendario para programar todos los partidos y es un asunto que tiene que abordarse en los próximos días. El equipo de Solskjaer precisamente llega a 2021 en racha. Ayer le ganó en el descuento al Wolves y está tan solo 2 puntos del líder, del Liverpool. Arteta salvó otro match ball con el triunfo del Arsenal frente al Brighton. El Leeds de Bielsa le ganó 0-5 al West Brom y hoy juega el Tottenham de Mourinho en casa frente al Fulham y el Liverpool de Klopp viaja a Newcastle para tratar de mantener al resto a distancia.
Y en Primera División no hay confirmados de COVID en el día de hoy, pero en Segunda División el Mallorca ha confirmado un caso por COVID-19. Hasta aquí el fútbol, ahora el polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Ay, pues ya solo me quedan los regalos de Navidad de mis padres. ¿Y si les regalo una alarma como la mía? Así estarán protegidos las 24 horas. Y si les pasa algo, tienen el botón SOS de la alarma para pedir ayuda.
Estas Navidades protege tu hogar y tu familia con la alarma de Securitas Direct, la compañía de alarmas que responde en segundos ante un robo o una emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Sintonía del baloncesto. Anoche en la Euroliga, victoria de prestigio del Real Madrid, Ana Huertas.
Sí, victoria para el equipo de Pablo Laso por 65-73 ante el Efes en Turquía. Los blancos comenzaron con una primera parte un tanto floja, pero consiguieron liderar tras el paso por los vestuarios. J.C. Carroll fue uno de los mejores en el Real Madrid, anotando dos triples en los instantes más decisivos del encuentro.
Y apretadísimo también el duelo español entre Baskonia y Valencia Basket, Roberto Arrillaga.
Pues octava victoria de Baskonia en la Euroliga en un partido que tenía perdido de inicio frente a un Valencia que anotaba todo como en una piscina. 17 puntos arriba para los de Ponsarnau, que vieron cómo poco a poco, merced a la defensa de Baskonia, fueron reduciéndose hasta el final, hasta ese 71-70 para los vitorianos. El técnico del equipo Tarunya, Jaume Ponsarnau, fue muy gráfico a la hora de definir la derrota.
Es que la hemos cagado. La hemos cagado.
Bueno, pues sí, no deja mucho lugar a interpretaciones. Además, hoy se cierra también la participación española en la Euroliga en este 2020 con el partido que enfrenta a las 7:30 Bayern Múnich y a Barcelona, Albert Díez.
Sí, el Barcelona juega a las 7:30 en la pista del Bayern de Múnich después del triunfo en el Clásico, pero con la obligación de ganar tras dos derrotas seguidas en competición europea en esta Euroliga. Recuerdo, Barcelona 11 victorias, Bayern 10, son rivales directos para no perder sobre todo el tren de la primera posición en competición europea.
Además, ayer en la Eurocup, Mónaco 66, Moravanca Andorra 64, y en la Liga Endesa también se finiquitaron partidos que estaban pendientes, Albert.
Bueno, en la Liga Endesa se ha completado la jornada 15 con el triunfo del COSUR Real Betis en el Carpena, 111-114 tras prórroga, además de la jornada 17 victorias del Baxi Manresa en San Sebastián, 71-78, del Hereda San Pablo Burgos ante el Retabet Bilbao Basket, 96-86, y de Iberostar Tenerife en pista de Movistar Estudiantes, 64-90, que permite al conjunto canario ser cabeza de serie en la Copa. Por cierto, el Obradoiro Estudiantes pasa del domingo 3 al jueves 21 de enero por los casos de COVID en el conjunto gallego.
Y en la madrugada americana, los Bucks baten el récord de triples de la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Santi. Los de Milwaukee han situado la marca en 29, que son los lanzamientos desde la larga distancia que anotaron ante los Heat, a los que, por cierto, barrieron por 47 puntos de diferencia. En un partido de ensueño, los Bucks tuvieron un 56% de acierto en triples. Anotaron más canastas de 3 que de 2, y encima con mejor porcentaje. Como curiosidad, 12 de los 13 jugadores de Milwaukee que tomaron parte en el encuentro anotaron al menos un triple. El único que no lo hizo, el MVP, Giannis Antetokounmpo.
La verdad es que ayer no fue una buena jornada en Barcelona, ni en fútbol, ni en balonmano, porque el conjunto de balonmano, que había sido imbatible en las últimas semanas, en los últimos tiempos, cayó Luis Malvar en la final de la Copa de Europa ante el Kiel alemán.
Cayó 33-28, se le resiste al Barcelona a la décima Champions, se rompió la racha de 22 partidos invicto de manera consecutiva en competiciones europeas. El Barcelona no pudo imponer su ritmo de juego alto, el ataque germano 7-6 le ha sido muy incómodo, le desconcentró y no se asentó nunca en defensa. Muchas pérdidas de balón en el ataque, no ha sido el Barcelona que conocemos. Una vez más, salta la sorpresa en la Final Four y el menos favorito es el que la gana.
No es la única noticia que tenemos en el mundo del balonmano, Luis, porque se ha conocido ya la prelista de España para el Mundial de Egipto.
Pues sí, esta misma mañana Jordi Rivera ha dado a conocer la prelista de jugadores y lista de jugadores para los partidos ante Croacia de la semana que viene, martes 5 de enero y el sábado 9 de enero en el Wizzing Center de Madrid. 17 jugadores que ha convocado, se conserva el bloque del equipo que fue campeón de Europa en Suecia con la novedad del pivote Rubén Marchán. Rivera dará la lista definitiva para el Mundial 2021 en Egipto el próximo domingo 10 de enero por la mañana.
Además, en fútbol sala ayer se disputaron varios partidos aplazados porque hay que recuperar esos partidos que no se pudieron jugar por el coronavirus. De la jornada 6 se disputó el Viñalbal y Valdepeñas 2, Barça 2. De la jornada número 8, victoria contundente de Inter Movistar frente a Jimbi Cartagena por 4-1. Y de la jornada número 15 se jugó también, importante para la zona baja, el Córdoba 6, Oparrulo Ferrol 2. Todo esto, Fernando, en la crónica del penúltimo día del año en el mundo del deporte.
Gracias, Sanzi. En la cadena COPE continúa la información deportiva.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, vamos con el reto de Pedro Martín. Vamos con la última pista de la semana, porque ya saben, el día 1 de enero especial con Eri Frade y con Arantxa Rodríguez. Así que vamos a resolver mañana y hoy tenemos que contar la última pista. Decía Pedro que eran pistas gordas, que eran pistas importantes, y a lo mejor con esta de hoy, el que tenga dudas, ya termina de desentrañar el misterio del reto Pedrito de esta semana. Hola, Peter, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estamos? Oye, ¿qué van a hacer el viernes estos?
No lo sé, es sorpresa.
Vale, eso está bien. Es sorpresa. Como los regalitos, muy bien.
Sí, sí, eso es. Bueno, vamos a recordar las pistas que habíamos dado hasta el momento. ¿Qué estamos buscando, Pedro?
Pues uno de los deportistas que ha hecho algo excepcional durante este año puñetero que se acaba ya prácticamente... ¿Le quedan cuántas horas? Pues... 30 y tantas, ¿no?
Sí, pues por ahí, sí.
Bueno, pues eso. Un deportista excepcional que ha hecho algo excepcional durante este año, europeo, dijimos el lunes. Ayer dijimos que su primera gran aparición para el gran público fue en España. Uh-huh. Y yo, como sigo el asco a mi sardina, lo sigo hacia, para mí, pues no solamente su primera gran aparición fue en España, sino que está dirigido por un español que le ha llevado a la cima de su deporte.
Vale, vale. Pues yo tenía alguno en la quiniela en la cabeza, pero se me acaba de caer. Así que esas son las pistas del reto, Pedrito. Arantxa sigue haciendo un gesto como muy significativo para darnos pistas de quién es. Ya saben que mañana la solución...
¿Y qué hace?
Hace como si tuviese una raqueta de tenis. Mañana la solución. No damos más pistas ni más spoilers. Mañana la solución a este reto, Pedrito. El último del año. Gracias, Peter.
Adiós, hasta mañana.
Anoche, en el partidazo, lógicamente, todavía con el cuerpo caliente del partido, se comentó y mucho el nuevo traspiés del Barça contra el Eibar.
Ha sido una muy mala forma de despedir este año 2020 para el Barça.
Suerte que juega mejor sin Messi el Barça. Bueno. Vienes a hablar de Dembélé, ¿no, hoy, Luis?
Sí, podemos hablar de lo que tú quieras.
Está Dani hoy con la guadaña afilada.
No, porque a Luis le, yo sé que es un Dembeliver como yo.
Dembeliver. Muy Dembeliver, soy el capitán.
Muy triste, muy triste. Ronald Koeman, como hemos escuchado, prácticamente da por perdida la posibilidad de luchar por la
Que ellos no son capaces de ganar sus partidos. De momento ya se han ido de rositas todos los que han creado toda esta patraña, todo este lío, todo este desastre. Y ahora parece ser que se van a ir de rositas el 80% de los futbolistas que, jugando, sin jugar, con un sistema, con otro, tal y cual, están haciendo el ridículo en un 75% de las ocasiones.
Yo no entiendo que no haya una lista de especialistas y por orden, y de que diga, oiga, si está este señor en el campo, los va a tirar él. Yo he visto Pjanic que se acercaba a tirarlo y por ahí ha pasado Bredo y te ha dicho, no, lo tiro yo y tal. Pjanic
es que además lleva... el lanzamiento ha sido horrible.
Claro, pero sí, aunque lo hubiera metido por la escuadra...
Se ha ido fuera y además bastante...
Pero si el resultado no cambia las cosas...
No, Dani, si lo mete por la escuadra no estamos hablando de eso.
No, estamos hablando, pero yo lo diría...
O sea, la reflexión es perfecta.
Jugar bien al fútbol es ganar, olvidaros de que solo hay una manera.
Lo que no podemos es engañar al personal, ¿vale? Y cuando estamos hablando de determinados clubes históricos, con determinados presupuestos, con determinados futbolistas y tal, yo creo que es muy importante también jugar bien. O sea,
jugar
no sé bonito, con qué
jugar
estilo.
Bonito, pero jugar bonito. Que las declaraciones de Koeman son muy graves, porque estamos en diciembre, pero es que son muy ciertas, en realidad. Y con respecto a lo que decía Miguel Rico, es que ese es el verdadero problema del Barça. Es que su ambición tiene que ser entrar en Champions. Y estamos en un momento de la temporada en el que ni siquiera está claro eso. Y yo jamás pensé que diría esto, ¿eh? O sea, tal y como ha evolucionado el fútbol, yo ya pensé que Madrid y Barça iban a estar toda la vida clasificándose para Champions. Y este año el Barça a mí me genera dudas. Yo creo que lo acabará consiguiendo, pero me genera dudas. Y con respecto a jugar mejor con Messi o sin Messi, pues hombre, es evidente que no se puede decir que el Barça es mejor sin Messi, a no ser que sea de broma. Eso sí, efectivamente, tendría que ser de broma, Luis. Las reflexiones de nuestros comentaristas anoche en el partidazo con Joseba y en la encuesta de hoy, estamos preguntando por un debate que abrió ayer Ana Huertas el propio Simeone.
Sí, en @deportescope os estamos preguntando si debería el Atlético de Madrid fichar a otro delantero ahora que Diego Costa se va. El 78% creen que sí, que deberían fichar, frente a tan solo un 22% que piensan que no es necesario.
Recuerden que ayer lo hablábamos con Rubén Martín aquí en Deportes Cope y decía Rubén que cree que tiene otras urgencias el Atlético de Madrid que le tiran más, por ejemplo el lateral derecho, más que el delantero centro. Bueno, enseguida comentamos más cosas. 3:30 de la tarde, 2:30 en la Comunidad Canaria. Esto que están escuchando es la cadena Cope.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Oh, allá con esta media hora que tenemos de deporte hasta las 4. Ya saben que estamos de enhorabuena porque hoy, otra vez, tiempo de juego desde las 5 de la tarde, con los 4 partidos que se juegan de esta jornada número 16 del campeonato en primera, que cierra el año, aunque todavía nos quedarán 2 mañana. El derbi vasco y el Osasuna a la vez, que van a tener que correr los rojillos y sobre todo los vitorianos para llegar a casa a las uvas, aunque bueno, en este caso están cerquita. Hoy a las 7 y cuarto juega el líder del campeonato, con 2 partidos menos, el Atlético de Madrid, recibe al Getafe. Antonio Ruiz, hola Antoñito, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, pues partido para cerrar el año en casa y ante un rival, nos lo viene recordando Gemma Santur durante la semana, se le da fatal al Getafe, el Atlético de Madrid, el que está el Cholo en el banquillo. Antonio, aunque estos partidos ya lo saben que suelen ser peligrosos, ¿no? Estos que parecen tan decantados suelen ser peligrosos.
Sí, yo he echado un vistazo a la estadística de los enfrentamientos entre el Atlético y el Getafe y últimamente, no sé si son 10 partidos en los que el Atlético de Madrid los ha saldado con victoria. El global y el total de los enfrentamientos sale muy a favor del Atlético de Madrid, sobre todo en la era del Cholo Simeone. Yo creo que el Getafe en los últimos 9 años no le ha ganado al Atlético de Madrid todavía. Bueno, pero eso son estadísticas. Yo no soy muy amigo de las estadísticas, porque yo creo que la situación de cada partido y de cada momento es diferente. Pero bueno, ahora mismo, hombre, si hubiera que dar favorito a alguien en el partido por lo que está pasando este año, salta a la vista que sería el Atlético de Madrid. Pero el Getafe es de esos equipos que nunca sabes qué grado de dificultad te van a ofrecer, porque son equipos rocosos, equipos aguerridos, equipos que son incómodos. Y yo creo que el Atlético de Madrid, bueno, hoy tiene la oportunidad, además, después de lo que pasó ayer, el empate del Barça. Bueno, si el Barça se empeña en no estar arriba, el Atlético tiene que aprovechar para acomodarse en esa situación, ¿no?
A ver qué feeling tiene Gemma Santos, que es la que maneja los datos terribles del Getafe contra el Atlético del Cholo. Hola, Churri.
Hola, ¿qué tal, Santi? Hola, Anto. Hola a todos. Pues chungo, hola. Chungo. La sensación chunga, porque es que no le ha ganado. No es que no le haya ganado nunca, es que no le ha metido ni un solo gol en 17 partidos. Es que la verdad es que el balance de goles a favor y en contra, hombre, es verdad que todo el mundo dice que lo de las estadísticas están para romperlas, pero es que llevo escuchando yo eso de que las estadísticas están para romperlas no sé cuánto tiempo. De 17 partidos, ni un solo gol. Y encima, como llega el Getafe, que es que llega sin 3 de sus hombres titulares en defensa. Damián, Niom y Cavaco se lo van a perder por sanción. Otro de los fijos desde el comienzo de temporada, como es el Cucho Hernández, tampoco va a estar esta noche. Recuerdo esa noticia de esta redacción. El Getafe no va a recurrir la sanción de 4 partidos del Cucho, porque desgraciadamente el Cucho se ha lesionado. Fue el domingo en los isquiotibiales, tiene una lesión muscular, y el periodo de recuperación de 3-4 semanas coincide precisamente con esos 4 partidos de sanción. Así que han dicho en el Getafe, no sea que pidamos la cautelar, no nos las concedan y encima tengan que cumplir esa sanción cuando ya esté recuperado. Así que ya te digo, las cosas se están juntando, todos los astros hoy, para que continúe el maleficio para el Getafe.
Antonio, nos adelantabas antes en el tramo nacional la alineación del Atlético de Madrid. No tienes dudas, ¿no?, en torno a los 11 que va a sacar el Cholo hoy.
Si no se saca ninguna as de la manga, ese sería el 11 con el que ha venido probando. Hay que recordar rápidamente la baja de Diego Costa, que ya recibió su contrato, la baja de Trippier por esa sanción que tiene de la Federación Inglesa y que dentro del club no se acaba de entender, porque no la han recibido de buen grado, lo de Herrera por lesión, bueno, sí, Oblak en la portería es seguro, luego línea de 3 centrales, que yo creo que va a repetir el Cholo con Xavi, Felipe Hermoso, Bersálico y Carrasco en las alas, Coque, Lemar, Llorente en la medular, y arriba la pareja que ya va a ser definitiva muchos días, la de Joao Félix y la de Luis Suárez.
¿Te sale, Gema, un 11 del Getafe para esta noche?
Imposible. Con Bordalás, absolutamente imposible. Bueno, solamente tiene en defensa a 4 hombres, 4 hombres titulares, como Gené, Cheita, Chema y Olivera, porque para hoy recupera a Chema y a Olivera, así que voy a colocar en el lateral derecho a Gené, porque es la gran ausencia. Es que no tiene ni a Damián ni a Niom. Y hombre, hay convocado un niño del filial, que es David Alba, que es central, y Juan Antonio Iglesias, que es el lateral derecho, pero hombre, frente al Atlético de Madrid me parecerá a mí un poco aventurado colocar a uno del filial. Los utilizó a los niños frente a la Naitasuna en Copa, pero ya te digo, y frente al Atlético de Madrid, frente al líder, me parece un poco aventurado. Y el resto tengo la gran duda de saber si va a colocar a 3 hombres en el centro del campo, colocando a Maximovic como si fuera una especie de media punta, o si va a utilizar el 4-4-2. Con Bordalás ya sabes que siempre hay sorpresas, así que en esa banda derecha vamos a colocar o bien a Maxi o bien a Mata, y arriba es que no puedo ni mojarme. No sé si colocaría a Enes Unal, que le gusta mucho a Bordalás por cómo fija los centrales, por cómo trabaja, o si colocará a Ángela, el máximo goleador del equipo. Como siempre con Bordalás, no me atrevo a mojarme.
Mira, tengo aquí a otro azulón optimista para esta noche. Me dice Salguero, no tiramos ni a puerta esta noche. Así que
bueno, ya sabes que él es un poco pesimista, sí, por sí, naturaleza también, ¿eh?
No llega el Getafe con muchos ánimos esta noche al partido en el Metropolitano. Vamos a ver qué es lo que pasa. Gracias, Churri, un besito.
Un beso.
Antonio, que no te he preguntado todavía, que no te he oído estos días hablar de lo de Costa. ¿Qué te parece la salida del hispano-brasileño?
Bueno, me ha sorprendido, pero tampoco me extraña mucho, porque yo creo que había una relación de desgaste entre Diego Costa y el club, digamos, bueno, lo decimos el club, pues de alguna manera por mencionar un poco el día a día de Diego Costa. Esto es como las parejas que se van enfriando poco a poco y que al final deciden y resuelven que lo mejor, lo más saludable para ambas partes es separarse. Pues eso es lo que ha pasado con Diego Costa. Ha habido distintos episodios internos, más o menos íntimos del vestuario, pero al final yo creo que hace tiempo que Diego Costa y el Atleti no se encontraban, ¿no? Al final, bueno, fíjate que cumplía contrato en junio y que yo hace una semana hablé con él después de volver y después de hacer ese gol estaba súper contento, pero al final, bueno, cuando van sucediendo cositas, yo creo que hacen bien para que no se engorde y no se enquiste la relación, pues está bien que cada uno elija seguir su camino por separado y nada más, y no hay que darle más vueltas al asunto. O sea, es algo que han decidido amistosamente las dos partes, o sea, no es una sanción que le haya metido el club al jugador o un desprecio que le ha costado al jugador, al que yo ya digo públicamente no hay que reprocharle nada, porque todo lo que le ha dado Diego Costa al club es muchísimo. Hoy él ha tenido, no sé si lo habéis visto en Instagram, en la que, bueno, yo creo que retrata fielmente cuál es su sentimiento para con el Atlético de Madrid, y yo, que soy muy de Costa, porque conozco también a la persona, yo le digo chapó y gracias a todo lo que Costa ha hecho por este club y toda la suerte del mundo, pero insisto, lo más saludable a lo mejor para ambas partes era romper en este momento.
Te escucho un ratito, Antonio, en el tiempo de juego. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Está por ahí Marcos López. Hola, Marquitos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Iba a decir feliz Navidad, pero ya es casi más feliz año, ¿no?
Eso es, feliz año.
Ya es casi más feliz año. Y a ver si el 2021 mejora este, que no va a ser muy difícil, esperemos. Bueno, cuéntame, Marcos, ¿qué debería hacer el Atlético de Madrid? Porque ayer Rubén decía que a lo mejor tiene urgencias mayores en el lateral derecho que reforzar la delantera, que es un puesto que con Luis Suárez y con Joao Félix y Correa y Carrasco a lo mejor lo tiene más cubierto. Pero hoy hemos preguntado al pueblo en nuestra encuesta y el 78% ficharía un sustituto. ¿Qué debería hacer este Atleti, Marcos? ¿Qué harías tú si fueras el Cholo o el director deportivo del Atleti?
Bueno, es indiscutible que el Atleti tiene que fichar un delantero goleador y de referencia si quiere pelear por los títulos. Me suena todo eso demasiado poco. Carrasco está siendo empleado en banda, casi de carrilero, con un desgaste acumulado y es un jugador importante en banda. Y después Joao Félix y Correa son segundos delanteros. Por lo tanto, cualquier lesión de un jugador veterano como Luis Suárez deja al equipo en los partidos grandes y en los partidos de necesidad, si quieres pelear por los títulos, muy muy en el aire. Hay que ver la evolución de Sapoñic, pero es un futbolista que apenas ha tenido 60 minutos por temporada con el Cholo. No juega ni siquiera los partidos de Copa completos, por lo tanto es difícil pensar que se pueda contar con él. Y está ahí Sergio Camello, que es un chico del filial que puede estar bien, que puede cumplir ese rol de ir entrando poco a poco, pero es una posición tan decisiva en el rendimiento que yo, si fuese el Atleti, sería prioridad fichar un goleador que pudiese jugar por Luis Suárez y con Luis Suárez.
Y si acudes al mercado, Marcos, ahora mismo el Atlético abre el melón del mercado, ¿y qué tiene? ¿Qué hay en el menú?
Hay mucha trampa en todo esto porque hay mucha dificultad. El tema financiero marca, la salida de Diego Costa libera masa salarial, pero no le da al Atleti apenas nada porque hay una reducción aún más del límite económico de la Liga. Por lo tanto, no hay dinero para invertir o hay que buscar esas fórmulas o esa ingeniería contable. Pero dentro de las opciones, yo creo que para el Atleti hay que ver también la rivalidad y los afectos y los defectos, pero Raúl de Tomás y Mariano podrían ser dos jugadores perfectos para jugar por Luis Suárez y con Luis Suárez, y para jugar atacando lejos de la portería. Después hay un jugador que está muy desgastado a nivel de mercado, de cotización, que es Memphis Depay, que para mí no es delantero, centro. Pero que como el Barça no lo pudo comprar, como entabló ahí una relación polémica con el Lyon, como quiere salir, como parece que el Barça no va, las elecciones a la presidencia son el 24, podría ser un jugador de un traspaso asequible y un precio más menos asequible. Y después hay otras opciones que se están mirando, las cuales veo complicadas. Con Loren no ha habido ningún contacto. Está Maxi Gómez, que me imagino que Peter Lim buscará el traspaso, no por la cláusula de 140, sino alto. Y después Arkadiusz Milik, que veremos. Yo creo que Arkadiusz Milik, que es un jugador que me acuerdo hace muchísimos años, cuando empezaba en Polonia, tenía 17 años, recomendé para un equipo español y estuvo a punto de venir. Yo creo que ahora mismo quizás no es el delantero ideal del Atleti, porque jugar a 30-40 metros, me imagino unos cuartos de final de Champions, unas semifinales, quizás no sea lo que mejor le venga, pero puede ser una opción. Lo que pasa, Santi, sí, que el delantero es caro, todos los clubes piden mucho dinero y no está la situación económica para encontrar un buen reemplazo. Pero sí o sí, el Atleti, si quiere pelear por los títulos, ir hasta el final en todo, no puede jugarse lo que queda de temporada a Joao Félix, Luis Suárez.
Me quedo con todo lo que me dices, Marcos. Lo dicho, feliz 2021. Un abrazo muy grande.
Venga, un abrazo. Chao, chao.
Ahora nos vamos al Elche Real Madrid. En un momento.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Liquidación total final de año en Ocasión Plus. Más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta el 20%. Compra tu utilitario, berlina, todoterreno o familiar con el descuento más brutal del año. Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Opérate de cataratas con la máxima seguridad en Novovisión. Nuestro equipo de oftalmólogos es uno de los mejores a nivel internacional. Consigue una buena visión sin gafas a todas las distancias en Novovisión. Sin lista de espera, con la tecnología más precisa. Infórmate en novovisión.com. Novovisión, cuidamos tus ojos.
Tenéis una hoja para salir.
La puerta se ha cerrado sola. ¿No la puedo abrir?
Pensaban que lo iban a pasar de miedo.
Uy, sí, qué miedo. Mira cómo tiemblo.
Pero pasarán miedo del bueno.
¡El botón del pánico! ¿Dónde está el botón del pánico?
Escape Room, una comedia de miedo en el Teatro Fígaro. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
Esta Navidad ganan tus deseos, tus ilusiones, tus sueños. En Gran Plaza 2 queremos soñar contigo con una Navidad muy especial. Podrás ver a Papá Noel, los Reyes Magos y el tradicional Belén. Todo esto y mucho más para que ganen tus ganas de soñar. Te esperamos. Gran Plaza 2 Majadahonda, M50 salida 79 y 83.
Bueno, 9:30 de la noche se enfrenta el Real Madrid al Elche. Lo va a hacer con la baja de Isco, que ha sido padre por tercera vez. Claro, algunos cuando han visto que era baja en la lista han dicho, tócate, cuidado, que Isco era uno de los que sonaba para salir en el mercado. Arancha, no tiene nada que ver con
no,
esto.
No, como tú decías, su tercer hijo, el segundo con Sara Zálamo, y que se llama Piero, así que ha venido con un pan debajo del brazo y fíjate, como tu niña sí. 2020, que bueno, a algunos pues lo recordarán como un buen año porque han tenido una gran felicidad como es el nacimiento de un hijo.
Es así. Miguel Ángel Díaz, hola Miguelito, muy buenas.
Hola Santi, muy buenas.
Bueno, que eso, que lo de Isco, que nadie se asuste, que no tiene nada que ver, que ayer dijo Zidane que él no quiere que salga nadie, y cuando Zidane se empeña en estas cosas suele cumplirlas. Yo recuerdo aquello de Kepa y de Keylor Navas y otras así que ha tenido Zidane en el Real Madrid, y lo que suele decir él va a misa, así que bueno, se cae sí. Isco de esta última convocatoria, Mike.
Pero bueno, no sé, el año pasado salió Driozola, por ejemplo, ¿no?
Sí.
No creo que salgan dos, pero uno no lo descarto. Bueno. Apuntaron a nuestros compañeros de AS que el Arsenal de Arteta podría estar también interesado en Isco. Bueno, yo creo que ofertas no le van a faltar. Ayer su entorno nos decía que lo del Sevilla para ahora no, así que veremos a ver si sale en enero o si, como parece que quiere Zidane, termina la temporada y luego ya es traspasado.
Hemos citado en este penúltimo día del año a Guille Uzquiano. Hola Guille, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Pues para hablar un poco, Guille, de cómo termina este año, de los partidos de esta jornada, más allá de lo del Barça, que ya lo hemos comentado mucho. Bueno, sí que me sorprende Koeman, ese sonido que hemos escuchado, Guille, no sé si a ti, no tirando la liga, pero diciendo que esto va a ser ya muy, muy difícil, con todo lo que queda.
No, no, bueno, me parece realista. Es duro para un papá barcelonista probablemente, pero me parece realista.
Sí, hombre, tiene que recuperar un déficit de puntos brutal contra equipos que no suelen perder muchos puntos, ¿no? En ese punto, desde luego, que sí que lo parece. Y luego por el Atlético de Madrid, y quería preguntar antes de que nos metamos en faena con el Real Madrid, por la salida de Costa y por este debate que ha propiciado el mismo Simeone, ¿no? Diciendo que ya veremos si fichamos un sustituto. Ayer Rubén Martín decía que cree que tiene urgencias más importantes, como el lateral derecho. Ahora Marcos López decía que si quiere competir por los títulos tiene que fichar a un delantero. ¿Cómo lo ves, Guille?
Bueno, yo en algún partido que he comentado del Atleti decía que, independientemente de lo de Costa, creía que le hacía falta un delantero, porque Costa estaba teniendo muchos problemas, tenía la trombosis, o sea, que no sabíamos cómo iba a acabar, y Luis Suárez tiene un historial de lesiones recientes muy importante, y son dos delanteros muy veteranos. Así que yo creo que ya antes de lo de Costa le hacía falta un 9 suplente, imagínate ahora. Para mí es una urgencia, porque puede jugar sin un 9, está claro, Correa, Marcos Llorente, Joao Félix, pero creo que todos ellos son mejores con un 9 de área por delante. Y por lo tanto, no pudiéndole dar todos los minutos a Luis Suárez, para mí es fundamental fichar a un suplente. Un suplente que a lo mejor pueda jugar con él. Tiene que encontrar Simeone la manera de ver si le caben los dos 9, como por ejemplo en los últimos partidos le ha faltado a Joao Félix. Así que sí, creo que tiene que fichar.
Y de Real Madrid, Guille, otra vez una recuperación asombrosa. Ya ha ocurrido varias veces desde que está Zidane en el banquillo, de aquellas semanas, hace apenas un mes, en las que parecía que se iba a quedar fuera de la Liga de Campeones, parecía que se desenganchaba de la pelea por el título, racha de victorias consecutiva, primero en la Champions, colíder ahora mismo de la Liga, ¿vale? Con dos partidos más que el Atlético de Madrid. ¿Cómo estás viendo en este tramo final de 2020 al Madrid de Zidane?
Pues muy bien, inesperadamente, la verdad, sí. Porque yo era de los que pensaba que era difícil levantar la situación, pero tiene mucho mérito este grupo de jugadores, más allá de sus méritos futbolísticos, tiene mucho corazón. O sea, es que uno es gran futbolista no solo por lo bueno que sea técnicamente o tácticamente, sino por levantarse cuando está en un mal momento. Y este grupo de veteranos, que al final son los que han levantado el Madrid, y el propio Zidane tienen un mérito incuestionable. Hombre, existe el riesgo de que estén jugando siempre los mismos y por lo tanto se acaben cansando. No hablo tanto de lesiones como la de Modric, que podrían haber sido más graves, sino de que se fundan y que lleguen a marzo o abril sin energía. Pero bueno, era un riesgo que tenía que asumir Zidane, porque si empezaba a rotar, yo creo que era bastante obvio lo que podía pasar, y por lo tanto, para reengancharse a la Liga y meterse en la Champions, tenían que jugar los mismos, pero un mérito indiscutible.
Ya sé que tú eres de mi club, de los que viene reclamando en las últimas temporadas un fichaje arriba en el Real Madrid. Llegó Jovic, pero no ha cuajado. Vamos a ver, apuntaba Miguelito que es uno de los que puede estar en la lista de supuestas salidas en el mercado de invierno. Parece que entradas no va a haber. Guille, ¿tú darías salida a alguien, por ejemplo, eso, Isco, Jovic, o mantendrías la plantilla tal y como está?
A ver, está claro que cuentan muy poco. Jovic, Mariano, Isco, jugadores a los que creo que tienen que hacer un último intento Zidane por recuperar. No rotaciones masivas, pero un día intentar meter a uno, otro día intentar meter a otro. Yo creo que antes de dar salida, que no es una plantilla tampoco especialmente amplia, intentaría recuperar a esos jugadores. Pero sí que creo que de cara al verano tiene que encontrar Zidane un grupo más amplio de jugadores en los que contar. Por supuesto, si sale Isco, tiene que haber un centrocampista que llegue, o bien dar más minutos a Odegaard. Y arriba estoy contigo, se necesita algo que acompañe a Benzema, porque no solo esta temporada, sino en los últimos años, todos los que le han acompañado, Jovic, Mariano, Rodrigo, Vinicius incluso, están aportando un número de goles muy bajo. Y por lo tanto, desde luego para ahora, pero entiendo que será difícil, pero sobre todo para verano, Benzema tiene que estar mejor acompañado para que el equipo ofensivamente no dependa tanto de él.
Bueno, pues nada, Guille, que me quedo con todo lo que me dices y ya aprovecho para desearte un 2021 muy bueno, mucho mejor que este, que esperemos que sea así. Un abrazo muy grande.
Sí, ojalá que sea así. Un abrazo para todos vosotros.
Guille Uzquiano, en Deportes COPE, analizando un poco cómo llega el Real Madrid a estos días finales de 2020 y esa salida de Diego Costa y la necesidad de fichar a un delantero. Miguelito, ¿te sale un 11 para esta noche en el Martínez Valero?
Bueno, con un par de dudas, ¿no? Si Modric está recuperado, inicia o no, yo creo que sí. Y luego, después de escuchar a Zidane diciendo que Hazard va a tener minutos, yo no le veo en el 11 y supongo que premiará a Asensio por sus buenos minutos ante el Granada y por aquella asistencia la primera temporada a Casemiro. Así que si hay que mojarse, pues Courtois en portería, Carvajal, Varane, Ramos y Mendy en defensa, Casemiro, Kroos y Modric en el centro del campo y arriba Lucas Vázquez, Benzema y Asensio.
¿Qué feeling tienes, Arantxa, para esta noche? ¿Sería Miguel la sexta o la séptima?
La séptima.
Sería la séptima, sexta en Liga. El Elche lleva 8 jornadas sin ganar, con 5 empates y 3 derrotas.
A mí estos partidos son los que me dan miedo, porque es el final del año, vienes después de una gran racha, y ayer ya advirtió, y eso es un dato positivo en el sentido de la importancia que le da al partido Zidane, que el Elche estaba jugando muy bien y que era un rival muy duro. Así que vamos a ver, sobre todo, la salida del Real Madrid. ¿Cómo sale al partido? Porque sabes que muchas veces, en función de esos primeros minutos, pues luego acaban los partidos para el Real Madrid. Así que para mí va a ser definitivo cómo salgan plantados y que desde el primer minuto pues aprieten y estén concentrados con todos los sentidos en el Real Madrid. Y luego coincido con Miguelito en cuanto al once. Yo creo que va a jugar Valverde.
Bueno,
igual.
Que tú ahora... No, jugáis los tres a acertar el once, ¿no?
Jugamos los tres.
¿Cómo va la cosa? Melchor iba destacado la última vez que yo me enteré de la clasificación.
Melchor, de momento, está líder.
Pero es que Melchor, hay que decir todo ahora que no está de más, sino que llame, que se dé por aludido.
Esperando a su once de hoy.
Exacto, es Amarrategui, siempre lo dice el último, con lo cual parte con ventaja. Yo soy la suicida. Porque soy la que, es verdad, la que ha puesto por algo diferente, porque si todos decimos lo mismo, lo fácil es lo que ha hecho Miguelito hoy, poner a Asensio y a Modric. Pues yo hoy pongo a Valverde y a Hazard.
Vale. Bueno, hay gente que ponía a Hazard, yo he puesto a Asensio.
Vamos a ver.
Y Miguelito pues es muy muy razonable, aparte es el que lleva las cuentas y siempre es el que pone el primero el once. Yo le sigo, el único mail, a ver si nos está escuchando y aparece. Seguro. Por el grupo y nos deja el once, bueno, porque estamos pendientes, le quedan muy poquitas horas.
Puede aparecer incluso por aquí. ¿A ti qué te dice el olfato de llevar tantos años siguiendo la actualidad del Real Madrid, de lo de esta noche? ¿Crees que puede haber batacazo del Madrid,
no,
Miguelito?
Sinceramente no, estoy con Arancha a ver cómo sale el equipo, pero el Elche lleva 8 jornadas sin ganar, para mí eso es un dato terrible, aunque estén jugando bien, y yo creo que el Madrid ha cambiado la mentalidad. Mi única duda es saber hasta cuándo va a exprimir Zidane al once titular, aunque ayer decía que están tranquilos, que no hay mayor riesgo de lesión que el que suele haber en competición, pero vamos, dejar hoy, si gana el Madrid, a 10 al Barça, yo creo que le descarta definitivamente, y que va a ser un pulso con el Atlético de Madrid. Hasta la Supercopa ahora en enero, pero el Madrid yo creo que ha puesto la directa y que va a ser un firme candidato para intentar conquistar esta liga, que sería la segunda definitiva, algo que no pasa desde que Schuster ganó una y el año siguiente, no, desde que Capello ganó una en el 7 y en el 8 la ganó Schuster.
Te escucho luego en el tiempo de juego. Miguelito, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Gracias, Aran.
Un beso, hasta luego.
Nos queda el baloncesto.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
El 4 de enero llega al Auditorio Nacional uno de los conciertos más esperados.
Una gala de reyes con melodías inolvidables y el mejor cine.
Venta de entradas en las taquillas y en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 4 de enero, gala de reyes en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
Un grupo experto volcado en el cuidado de la persona mayor. Un equipo sólido de médicos geriatras y profesionales especializados. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales. Nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o losnogales.es.
Cariño, tengo todo listo para Reyes. El árbol, los zapatos, el agua para los camellos y ahora mismo traigo el roscón.
No, el roscón no. El roscón este año lo traigo yo de Viena Capellanes. Estos Reyes quiero un roscón que sepa a roscón.
Compra tu roscón que sabe a roscón en cualquiera de nuestras tiendas Viena Capellanes o en vienaonline.com.
Por Concha Velasco, nuestra Concha.
Por la gran Viviana Fernández.
Por Alaska y Mario.
Por el eterno José Mayuste.
Por Nerea.
Por César y Jorge Cadaval, los Morancos.
Y por tanto, otros artistas y compañeros.
Esta Navidad en Madrid, vamos al teatro.
Toda la cartelera de Madrid en entradas.com y El Corte Inglés.
Sintonía del baloncesto. En Deportes COPE tenía el Real Madrid una prueba dura. Ayer un partido difícil en la Euroliga y sobre todo con dudas después de perder contra el Barcelona. Pero lo sacó adelante. Lo dejó bendecido Rubén Parra aquí en Deportes COPE. Hola Parrita, muy buenas.
Muy buenas otra vez, Santi. Nuestro parrismo extremo.
Bueno, vino Carroll al rescate, ¿no? No sé si fue invitado o inesperado, pero decisivo en la victoria de ayer.
Totalmente. El comienzo del partido vino a mostrar lo que era el encuentro. Dos equipos que llegaban de una forma contrapuesta. El Efes venía de ganar al Fenerbahce en el clásico turco y el Madrid de perder con el Barça en el clásico español. Y el primer cuarto y el segundo cuarto fueron eso, el Efes muy bien, bien. Y el Madrid muy desacertado, y a partir del descanso yo creo que hubo la sina, y a partir del descanso el Madrid dio otra cara. En la primera parte metió solo 31 puntos y en la segunda metió 42. Se fue por encima de los 20 puntos en los dos cuartos, se puso arriba en el tercero, luego remontó otra vez Efes, y cuando peor pintaba las cosas para el Madrid, estaban uno abajo tal, apareció Carroll, metió dos triples seguidos, y hizo que el Madrid pudiera llevarse la victoria. Muy buena dirección de la Provítola, que si no estuvo bien contra el Barça, lo dijimos, sí. Hay que decir que ayer sí estuvo bien, y luego para mí un hombre muy importante también, aparte de la aportación de Tonkis, Fabián Coser. Coser estuvo muy echado para adelante, tiró del equipo cuando peor pintaba las cosas, y de hecho acabó con 15 puntos como máximo anotador del Real Madrid.
Bueno, pues los protagonistas de ayer de la victoria del Real Madrid ante el Efes para cerrar el año. Gracias, Parra, un abrazo grande.
Un abrazo, chao.
Nos queda el Aguanís.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Terminamos un año muy especial en el que en COPE te hemos contado muchas cosas.
La decisión de don Juan Carlos I de trasladarse hipotéticamente fuera de España.
Llevar al hospital Puerta de Hierro de Madrid. ¿Alguna vez has escuchado cómo suena una UCI?
¡Falta lo más importante! ¡Falta el público! ¡Falta el aficionado!
Pero Trump ha cuestionado el voto por correo.
Y en 2021, Carlos Herrera, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Ángel Expósito, Juanma Castaño, Pilar...
Seguirán Gisner, trabajando las 24 horas del día para que tengas la mejor información y el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
En 1924, Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Porque sabemos lo importante que es para ti la Navidad, en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés queremos ofrecerte buenos precios toda la Navidad.
Por ejemplo, ahora tienes un 50% de descuento en la segunda unidad en todos los turrones y dulces de Navidad El Corte Inglés Selection.
Y los tienes en un clic con nuestra nueva app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Esta Navidad comparte, ríe, brinda, celebra, sueña. Que de hacerte disfrutar en la mesa nos encargamos nosotros. Descubre la exclusividad del mejor ibérico de bellota con Extrem Puro Extremadura. Entra en extremibérico.com y déjate seducir por el sabor de Extremadura.
He hablado con la pandilla para decirles que este año no habrá fiesta de fin de año.
Ya he pensado cómo celebrarlo.
¿Sí?
Les he pedido por internet un pack de Navidad de vinos de familia Fernández Rivera. Después nos conectamos por vídeo y brindamos juntos. Ya verás qué planazo.
¡Qué grande eres! ¿Incluye el vínculo?
Pues claro, familiafernandezrivera.com. Lo más parecido a estar juntos.
A ver, ¿con qué nos sorprende hoy el aguanís de Guas? Guas, tú dirás.
¡Santi! Messi ha cruzado esta mañana la frontera, la de Melilla, digo. Antes, un camión de mudanzas despertó a sus vecinos. Lo conducía un tipo con trenzas, que recordaba a Griezmann, no sé. Por lo visto, salió del Camp Nou, Messi, digo, después de lo de Leibar, hablando por el móvil. Iba diciendo, lo justo, coged lo justo. Me imagino que era familia, es normal, ya dijo que algún día volvería. Y tampoco es cosa de arramblar con la vajilla, el lavaplatos, todo eso. No sé. Si supone que el domingo no estará en Huesca, ni idea. De momento, su GPS se perdió hace un rato en las afueras de Casablanca. Yo lo entiendo, ¿verdad? Y tú también. ¡Oh, qué momento!
Bueno, pues si no tenía muy buena cara Messi ayer cuando terminó el partido, uno más de los pinchazos del Barça esta temporada. El menú de la tarde, ya lo saben, y si no, se lo recuerdo. En una hora empieza tiempo de juego desde las 5 con el Granada-Valencia, 7 y cuarto Atlético de Madrid-Getafe y Celta de Vigo frente al Huesca, y a las 9 y media de la noche el Elche y el Real Madrid. Además tenemos también partido de la Euroliga. A las 7 y media juega el Barça frente al Bayern Múnich. Así que mucho por disfrutar esta tarde. Luego a las 11 y media ya llegará Joseba con el partidazo en este penúltimo día del año. Sí, se marcha ya por fin el 2020. Que tengan ustedes una buena tarde y gracias por estar ahí. Un abrazo. Hasta luego.